to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitados en el día de hoy. Es Columbe Mesperus Arroche.
Caixo, bueno.
Caixo. ¿Qué te pasa?
Pues nada, aquí me ha atrapado el moquillo este.
¿Qué vas a hacer?
Rodeada de pequeños adolescentes, pues es lo que tiene.
Es lo que tiene, sí. Marta Azquerecocha, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, muy bien.
Bueno, Carlos Ascunce, Carlos. Y Javier Vitoria.
Egunon.
Bueno, ¿qué os parece si entramos ya en...?
Hoy no hay materia.
¿Que no hay materia?
Es lo que han dicho a la mañana, que no hay materia.
Pues yo llevo muy cabreado todo el fin de semana, bueno desde ayer, vamos.
Eso es otra cosa.
No. Vamos, llevo cabreado. Bueno,
si quieres hablamos de tu cabreo, vamos.
Pues voy a hablar de mi cabreo.
Pues, igual era más interesante.
Ya sabes que yo me saco aquí mis espinas, ¿no? Lo digo por estas cosas, esta Unión Europea que tenemos, que yo no la reconozco, que nos está quedando divina como la democracia, nos está quedando estupenda. Y ahora pues se les ha ocurrido el decir que, oye, igual hay que externalizar los centros de detención de inmigrantes, que hay que bloquearlos más. Vamos, que está trampizándose a una manera al galope, ¿no? Fundamentalmente al galope. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Unos populismos de derecha absoluta, de ultraderecha, y que están cambiando pues los principios básicos de lo que yo pensaba que tendría que ser una Unión Europea, ¿no? De solidaridad, de confraternidad, etcétera, este tipo de cosas que últimamente pues vamos abandonando. Así que fíjate dónde empieza mi cabreo, ¿no? Por esta Europa preciosa
que no quedando. No lo acabo de entender.
Que no acabas de entender lo que por qué me cabreo.
Claro, porque a ver, vamos a ver, cuando se montó este asunto de la Unión Europea y tal. Hablamos de la Unión de los Mercaderes. Luego se olvidó
nada
la
más,
palabra.
Más,
se olvidó la palabra, porque aquí nos olvidamos de los términos. Se olvidó la palabra y hablamos de la Unión Europea como si la Unión no estuviera mayoritariamente decidida por razones económicas.
Sí.
Y por tanto por criterios de derechas. Pero lo decíamos hace 30 años.
Bueno, es una propuesta de Meloni que hizo en su día y que finalmente la han adoptado la mayoría de los países. Creo que Portugal, Francia y España no, pero el resto sí. Y bueno, no deja de ser pues una deriva trumpista, o como le quieras llamar, del autoritarismo también en los países europeos. Claro, es algo inhumano, éticamente deleznable, pero políticamente también muy, muy grave, ¿no? Eso de comprar, porque no deja de ser comprar en determinados países, hay que ver la lista de esos países, además, comprar la posibilidad de poder expulsar a ciudadanos y ciudadanas a esos países donde tal vez sea un punto de escala de vuelta a sus países o tal vez se queden ahí. Además, así lo han planteado. Me parece una desvergüenza ética y política muy, muy grande, ciertamente.
Bueno, igual que los compañeros, ¿no? Yo creo que, por un lado, yo creo que demuestra muy bien lo que comentaba Javier Vitoria, ¿no? De que al final ya se lleva 30 años, ¿no? Hablando de... Bueno, pues a ver, no hay que olvidar, ¿no? Europa, ¿qué ha hecho históricamente, ¿no? El periodo imperialista yo creo que sigue imperante hoy en día y eso se demuestra en base a este tipo de políticas, ¿no? Y luego también con esta idea del imperialismo no hay que olvidar que se expropia todos los recursos de países del sur global, que nuestra economía avanza gracias a la explotación no solo de recursos naturales, sino de la explotación de personas en el sur global, y que precisamente este tipo de políticas vienen a demostrar un poco que se siga haciendo este tipo de cosas, ¿no? con esta connotación completamente racista. Yo no creo que sea algo que, obviamente, que sí que tiene que ser algo preocupante, ¿no? Porque vulnera completamente los derechos humanos de las personas. Algo que históricamente, ¿no? O que ya después de la Segunda Guerra Mundial se ha querido ir reivindicando, ¿no? Garantizar estos derechos humanos. Pero claro, ¿para quién están estos derechos humanos garantizados? simplemente para las personas blancas occidentales, porque para el resto de la población del planeta no hay derechos humanos garantizados, ¿no?
Y yo haría un matiz de igual, sobre todo para los hombres blancos occidentales.
Efectivamente.
Digo, por meter un matiz que también tiene que ver, porque últimamente con las noticias que tenemos cada 2x3 de asesinatos de mujeres y demás, yo ya... Pero bueno, perdona que te he interrumpido.
No, sigue.
No, yo iba a decir, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos comentando. Yo iba a hacer dos puntualizaciones. Una sobre la deriva trumpista, que yo no sé, esto es como lo de Colón, del huevo a la gallina, yo no sé qué fue antes, si Trump, la derechización de la política europea, todo a la vez. Quiero decir que a veces, culpamos, ¿no? De alguna manera decimos como que se sigue la estela de lo que está pasando en Estados Unidos, y sin embargo yo creo que es un movimiento... pues histórico a nivel más global, que por desgracia pues se suele dar, porque la historia tiene un movimiento pendular, eso lo hemos comentado otras veces. Y en este sentido es así. Luego también he llegado a la conclusión, aunque yo soy pro-europeísta y me parece que la Unión Europea es muy importante, pero yo he llegado a la conclusión de que seguramente pues hemos idealizado la historia esta de la Unión Europea de una manera un poco romántica, ¿no? Porque lo cierto es que, aunque es verdad que la Unión Europea ha tenido... y en su momento tuvo mucho que ver con todo el tema de, la promulgación o el apoyo o el tirar hacia adelante con el tema de los derechos humanos universales y demás, pues también es verdad que la historia nos dice que sobre todo lo que ha hecho la Unión Europea es cuestiones o actuar, su modo de posicionarse ha sido, pues como estamos comentando, ¿no? Todo en función de qué me da a mí más beneficio. Entonces yo he llegado a esa conclusión. Seguramente tenemos una especie de pátina de que somos, entre comillas, mejores que otros lugares del planeta, como fíjate tú, estos americanos con Trump y demás, pero quizás es una idea equivocada de lo que realmente es, ¿no? De lo que nos gustaría que fuera la Unión Europea, ¿no? Es una idea un tanto romántica, sí.
Yo creo que no es casualidad tampoco que justo la semana pasada o hace 2 semanas se filtrase el documento de seguridad de Estados Unidos donde señala a la Unión Europea y a determinados países por su deslealtad y tal, y uno de los puntos que se les acusa es precisamente esa política migratoria que tiene Europa, ¿no? Como si en Europa fuese tan fácil poder vivir y sobrevivir a los flujos migratorios y a la estancia en los propios países. Yo creo que es un continuum, ¿no? Yo creo que se pliega una vez más la Unión Europea pues a esos intereses estadounidenses. Y hay un dato que a mí me parece particularmente relevante. Cuando lo planteaba hoy, no sé si era el comisario o qué figura es esta propuesta, hablaba que, claro, resulta que a mucha gente se le deniega el asilo y va y se quedan. Y detrás de esas palabras hay una hipocresía tremenda, porque todo el mundo sabe que una parte muy importante de la actividad económica, productiva y sobre todo reproductiva en la Unión Europea se mantiene gracias a la población inmigrante ilegal. Y eso es así. Y las legislaciones así lo reconocen, ¿no? Me parece que detrás de eso hay una hipocresía pues muy, muy salvaje.
No. A ver, es que yo creo que los temas van cambiando sus nombres o la manera de referirse a ellos, pero los problemas siguen siendo los mismos. Es decir, vamos a ver, hace 30 años, yo me acuerdo cuando Chema Mardones escribió un libro sobre el neoconservadurismo alemán, norteamericano, el neoconservadurismo, y entonces todo el mundo tuvimos claro, no solamente de que había un movimiento neoconservador en Estados Unidos, que no tenía nada que ver con el europeo, o poco que ver con el europeo, y que las fundaciones más importantes del mundo, desde el punto de vista económico, eran las neoconservadoras, y por lo tanto que el lobby más fuerte en el mundo era el neoconservador. Pues nada, pues de aquel palo está la astilla. O sea, es decir, vamos a ver, de ese neoconservadurismo de hace 30 años, sale Trump y sale lo que pasa en Europa. Lo que pasa es que nosotros, ese tema... un día giró y ya no estaban en la lista de temas interesantes. Pero existía, el neoconservadurismo existía, seguía funcionando, seguía armándose. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora aparece con otras figuras y hablamos de otras cosas, pero es exactamente lo mismo. Sí, preguntarse desde cuándo se está derechizando las políticas mundiales de los países ricos. Lo único que preguntarse es cuándo se jodió Perú. O sea, es igual, es la misma pregunta. Es una pregunta retórica.
No, no, esa es la realidad, ¿no? Y es lo que
yo
observo, sí.
Y yo creo que también es importante señalar, ¿no?, que aunque España, Francia y Portugal se hayan opuesto a este nuevo reglamento, ¿no?, que apruebe la Unión Europea, ¿no?, que en estos momentos ha sido aprobado por el Consejo, o por lo menos ha debatido en el Consejo, no hay que olvidar que no lo hacen por una razón pro derechos humanos. Precisamente yo creo que hay que señalar que justamente la ley migratoria en España no es que sea muy garante de derechos humanos, todo lo contrario, ¿no? Y además con este nuevo acuerdo que se había puesto sobre la mesa entre el PSOE y Junts, ¿no?, que se ha estado hablando mucho de cómo hay una hipervigilancia, ¿no? Se está priorizando que haya una hipervigilancia en las fronteras, que la expulsión de las personas migrantes sea muchísimo más fácil, que haya datos biométricos, o sea, se está yendo también a esa derechización, ¿no? Entonces yo creo que no vamos a ir de buenos como hay. España, Portugal y Francia van en contra de este reglamento, ¿no? O sea, no van por los motivos que creemos que pueden ir, sino todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pues la realidad es que tenemos una Europa que la están cambiando, ¿eh?, la están transformando. A mí es lo que me cabrea. Lo digo porque un oyente, no sé, entre los muchos comentarios que tenemos hoy también dedicado a esto, dice que, se refiere a mí directamente, dice: el señor Campo está emulando a Elon Musk y quiere disolver la Unión Europea. Yo quiero disolver esta Unión Europea. Quiero refundar la verdadera Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea que no se centre, por ejemplo, cuando llegan las épocas de crisis, en políticas de austeridad que han sido perversas y fratricidas, o, por ejemplo, cuando está simplemente pensando en los equilibrios presupuestarios. Yo quiero una Europa mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más solidaria. Es decir, y ser consciente de lo que realmente Europa representa. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero otra Europa. No que quiera disolver Europa. Al contrario. Yo soy más europeísta porque mi identidad la tengo muy difuminada. ¿Qué quieres que os diga?
Lo que pasa es que, como dice Javier Vitoria, yo creo que los propios orígenes de la Fundación de Europa tuvo que ver mucho con el mercado, con
empezó
el capital.
Empezó así, siendo eso.
Y yo me acuerdo de la campaña.
Tú ten en cuenta que en el año 85, cuando España entra en Europa, entra en el mercado común, por decirlo de alguna manera. Es un mercado aquí, ¿no?
Y yo recuerdo aquella campaña, ¿no?, en la que participamos muchos colectivos sociales, antimilitaristas y demás, que era frente a la Europa del capital y los mercaderes, ¿no? O sea, a veces, igual como decías, Colombe, pues hay una visión un poco romántica sobre los valores de la Fundación Europea y demás. Bueno, todas esas cosas también hay que ponerlas en su sitio y ver si la práctica luego realmente ha ido en esa dirección, o por encima de esos supuestos valores compartidos han existido otros elementos que han configurado más, ¿no? Han sido hasta ahora los económicos, lo siguen siendo, solo que ahora asistimos además en lo político a esa deriva autoritaria y derechizante, ¿no?
Cada vez más. Fíjate que el otro día, ya que hemos mencionado así, Donald Trump, cuando hace una reflexión sobre Europa, hace una reflexión que menos mal que la extrema derecha está surgiendo en Europa, porque si no, Europa va a desaparecer. Es lo que venía a decir, ¿no? Por el impulso, por ejemplo, de corrientes, no sé, supongo que musulmanas, o yo qué sé qué es lo que tiene en la cabeza ese hombre.
Y reconociendo su derecho a apoyar y a intervenir en los procesos electorales, que eso me parece gravísimo, ¿no?
Sí,
gravísimo.
Sí, sí, bueno, a ver, ¿tú has oído a alguien que haya levantado la voz diciendo a Estados Unidos que se frene, no solamente porque está atacando barcazas, barcas, que por cierto, por su capacidad, sería imposible que llegaran a Miami, porque no tienen capacidad logística para poder llegar, y las está bombardeando diciendo que son narcoterroristas que van llevando la droga a Estados Unidos? Repito, que son barcas que con esos cuatro motores no podrían llegar a Miami, ni por asomo. ¿Y qué ocurre? Las está bombardeando en una campaña muy específica. O sea, está dándonos a entender que Venezuela es un narcoestado y que, por lo tanto, es invadible, o sea, que se puede invadir, vamos.
Sí, pero lo cierto es que, aunque no nos guste a quienes estamos en esta mesa, o sea, es un hecho lo de que la extrema derecha está avanzando y cada vez a pasos más agigantados. De hecho, el otro día cuenta también del último caos ocurrido, por decirlo suavemente, en el PSOE, pues se había hecho, pues, de estas encuestas, que claro, de las encuestas te puedes fiar lo que te puedes fiar, ¿no? Pero había un porcentaje muy importante de gente que estaba cambiando su voto, y no estaba cambiando su voto hacia el PP, sino hacia Vox. Y hablaban sobre todo de gente joven y de gente, si no me equivoco, en el en el espacio la horquilla de 30, 45 años. Entonces, claro, si esa gente tiene tan claro, como suelen decir algunos de ellos, que con Franco vivíamos mejor, pues la situación es un poco compleja, por decirlo suavemente. O sea, es un poco compleja. Y luego lo que apuntabas tú antes, Carlos, a mí, bueno, me parece otra más de nuestras hipocresías, ¿no? O sea, podremos hacer políticas de derechas y anti-extranjeros y todo lo que quieras, bueno, anti-según que extranjeros, porque los turistas nos parece muy bien que vengan, ¿no? No, no es el extranjero,
no,
sí.
No nos importa de dónde vengan.
Eso es.
Ni lo que
pero representen. Lo cierto es que todas estas personas emigrantes y muchos de ellos, sobre todo los que no tienen papeles, pues son los que mantienen una parte de nuestra economía que no la quiere mantener nadie más. O sea, no es que nos quiten el trabajo, por mucho que exista ese mantra. No, ellos y ellas hacen trabajos que los lugareños no queremos hacer. Que a mí, quiero decir, si no queremos hacerlo, muy bien. Pero es que es totalmente hipócrita. O sea, crear políticas sociales y demás en contra de ellos y de ellas, pero luego sabiendo que necesitamos esa mano de obra barata y para trabajos que nadie quiere, ¿no? Es así. Hay algunos gremios, algunos estratos económicos que se nutren de estas personas. Digo,
o sea, iba a hacer un ejercicio de demagogia, pero bueno, igual.
Haz lo que quieras.
No, es así, no hay más que ver.
Estaba pensando una obra, yo que es el trabajo de la gente que... la gente que cuida a personas mayores o quienes hacen trabajos del hogar, es que...
Sí, pero... O sea, oye, no importa, pero el discurso cala, ¿eh? Es un discurso de boquilla, solo de boquilla, sí, sí. Porque a la hora de la verdad no le veo a Abascal yo doblándose el riñón para sacar patatas.
Exacto.
O sea, lo tengo claro.
Yo también lo tengo claro.
O sea, lo tengo claro. Cuando digo Abascal me refiero por poner simplemente una imagen, ¿no? La imagen de...
Pero miremos también cerca y en...
Pero tampoco le veo a Meloni haciendo eso, ni a Orban, ni a alguno de estos.
Pero miremos también cerca y en nuestra casa, porque a mí también me empieza a preocupar que esta ola de derechización y de subida a este carro de este tipo de discursos, también empieza a entrar en ciertos discursos de responsables políticos de nuestro gobierno vasco. Uh-huh. Y eso, pues cuando hasta hace poco creíamos que había una contención y un consenso entre diferentes fuerzas en temas como este, especialmente que son tan sensibles, pues ahora parece que se está rompiendo, ¿no? Estamos hablando de los temas de seguridad, de dar la afiliación... de nacimiento de las personas que cometen delitos, etcétera, pero también estamos hablando de algo que, claro, pasa muy desapercibido, ¿no? Los debates de los presupuestos del gobierno vasco. Nadie dice que una dirección que ya es bastante exigua, que antiguamente de inmigración, ahora es de acogida e integración de las personas migrantes, creo que es algo así, se le reduce el presupuesto. Igual que, por cierto, la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Es decir, no solo está calando determinado discurso, sino que determinados instrumentos o herramientas que se había dotado las instituciones vascas y que había cierto consenso en esos valores solidarios, ¿no? que tanto hemos defendido, pues también se empiezan a quebrar. Y creo que no hay que mirar solo muy lejos y solo a la derecha extrema para darse de cuenta que empiezan a calar determinados discursos y determinadas políticas muy cerca de nuestras casas.
Sí, a ver, yo creo que mucho tiene que ver además con la demoscopia. O sea, los partidos están más pendientes de lo que creen que la ciudadanía pretende o quiere, ¿no? E incluso luego pues son capaces de asumir esas percepciones que tenemos en la sociedad. Y eso es así. Y dices, bueno, y es lo que nos encontramos a nuestro alrededor. Y dices, claro, ¿cuál es la solución de eso? Porque tú miras, por ejemplo, las encuestas, hoy mismo llegaba una encuesta que no sé hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Pero dice en el conjunto del Estado. Y habla ya de...
17 escaños,
no sé cuánto.
De Vox más que el PP.
De Vox más que el Partido Popular, o sea, unas cosas que dices, vale, bien. ¿Alguien me quiere decir, me quiere resumir, por favor, cuál es la política que va a emprender Santiago Abascal y Vox en España? ¿Cuáles son los principios mismo, fundamentales? Da igual.
Pero eso mismo yo creo que,
y eso,
que
y eso
demuestra...
Acojón, perdón, sí. Eso a Junts, al PNV y a todo el mundo.
Sí, claro, pero...
He dicho intencionadamente.
Pero notémonos que el PP, en la medida que se radicaliza su discurso, precisamente siguiendo esa lógica, va perdiendo espacio.
Hombre,
entonces no parece...
Tú no quieres la fotocopia.
Yo diría que no, efectivamente. Entonces yo diría que no parece... que políticamente, incluso a nivel demoscópico, como dices, sea esa... O se busque un caladero de votos donde seguramente
Javier,
no los hay.
Te veo pensando.
No, a ver.
Es que estaba, me estaba acordando de Simone Weil, fíjate qué cosas. Y Simone Weil que dice que no se puede mirar, ver y ver bien y comer al mismo tiempo. O sea, nosotros vivimos en una cultura totalmente utilitarista. Utilitarista. Las cosas tienen valor porque son útiles. También los seres humanos. También los seres humanos. O sea, a los políticos les oyes hablar de justicia, les oyes hablar de libertad. Nunca de fraternidad. Nunca. Nunca de fraternidad. Nunca de fraternidad. Que es un valor de la Revolución Francesa. Y es un valor que nace europeo, que tiene que ver con la tradición cristiana, fundamentalmente, ¿no? O sea, las cosas que decimos de los emigrantes y que dice pues los gobiernos, la Comisión Europea, los gobiernos de los emigrantes, no se pueden decir si tú los miras con ojos fraternos. Y a medida, alguien mira, es una utopía. No, no, es un valor como la libertad y la justicia. Solamente que no se puede luego convertir en un código de derechos. Es lo mismo. Pero no funciona, y como no funciona ese, el de la fraternidad, no funciona ni la justicia ni la libertad. Y además eso es así desde el principio de la Revolución Francesa, porque lo que era el derecho de los seres humanos luego se convirtió en los derechos de los ciudadanos al día siguiente, y solo eran seres humanos los franceses, y solo son seres humanos los europeos. ¿Y quiénes son los europeos? Pues al principio son los que tienen ciudadanía europea, pero luego también son aquellos que tienen trabajo en la ciudadanía europea. En Europa, y por lo tanto es el trabajo el que da dignidad a la gente, el poder trabajar. Y dices, pero no, si hemos dicho que eso es indiscutible, no tiene ningún condicionamiento, uno tiene dignidad porque es ser humano. Pero este discurso no se hace y no se tiene en cuenta a la hora de gestionar la política y de establecer leyes. Y ya digo, estoy esperando, hagamos un rastreo. ¿Cuándo un político europeo de cualquier lugar de Europa llama a los extranjeros hermanos? Y por tanto, habrá que hablar del nacionalismo también. Habrá que hablar del nacionalismo, no solamente de los partidos nacionalistas, sino el nacionalismo de todos los partidos que creen en las patrias y no en las fratrias. Es que estamos desmontando el tinglado, claro. O sea, esto que llamamos orden es un desorden. ¿Sí o no?
Hombre, claro que lo es.
Bueno, pero esto lo dijimos cuando... Pero es que me estoy harto de volver a los temas que ya están dichos. A ver, cuando el virus... del virus íbamos a salir mejores, que esto iba a cambiar. Vamos, el virus era fruto de un desorden, y lo que ha quedado fortalecido después del virus es el mismo desorden mundial. El mismo desorden mundial.
Creo que incluso,
el statu quo se ha
acelerado.
Bueno, pues bien, pero vamos a ver, pero discutamos de esto. Pero claro, o sea, es que si no, a mí, ya sé que a mucha gente esto le parecerá una homilía, pero hacen falta homilías. Claro, pero hacen falta homilías. Sí, sí. Vamos a ver. Yo además reivindico este. Hay un discurso religioso que necesita escuchar el discurso político, porque habla de cosas de las que ellos no hablan nunca porque se les ha olvidado. Evidentemente también hay un discurso religioso que es mejor no escucharlo. Pero hay un discurso religioso...
Lo has dicho tú, ¿eh?
Que recuerda... Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a decir?
Lo ha dicho bien, lo ha dicho bien.
No, se lleva diciéndolo años.
Quien me conoce a mí ya sabe que lo voy a decir.
No, por eso
pero
digo.
Hay un discurso religioso que conviene que escuche la política. ¿Por qué? Porque dice cosas que se ignoran y que se olvidan y que se meten en un rincón y que no conviene hablar de ellas.
Ahora, la has dicho a Coldo, pero te veo a ti hoy también bastante cabreado, ¿eh?
Hombre, es que yo venía tranquilo, pero si sacáis este tema... Vamos a ver, a mí estas cosas me indignan profundamente. Y además yo creo que la indignación es una vía de conocimiento. Lo he dicho y lo he escrito cientos de veces.
Innecesaria para transformar,
claro,
las cosas.
Yo conozco la realidad porque me cabrea. O sea, hay derechos porque alguien dijo no hay derecho. Fíjate, por eso hay derechos, porque alguien gritó no hay derecho. Es decir, porque las mujeres han gritado no hay derecho, hay derechos. Si no hubieran gritado, pues seguiríamos igual. Seguimos en parte igual, a pesar de que han gritado. Fíjate si no gritan.
¿Qué? No, después de esta mili es difícil. No, es que tiene razón. O sea, más allá de que, bueno, pues de eso, de la adscripción creyente o no creyente de la ciudadanía, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, hay una serie de valores que están sustentados por el cristianismo y por el mensaje de Jesús, por, quiero decir, lo auténtico, por así decir, como decía Javi, no, mejor hay algunos discursos que no escuchar, ¿no? Pero que convendría que la clase política lo escuchara, eso es así. Hemos hablado de la lógica del buen samaritano muchas veces aquí también, ¿no?
A ver, es que luego tengo ya algunas dudas, ¿no? Porque es verdad que tú imagínate un partido político que ahora mismo lance el discurso que lanza Javier.
Pues nada, no se comería un colí, que se suele decir.
Ese es el problema.
Pero
que como identidad de partido, dice, pues entonces, ¿qué hago?
Pues sí, no sé, pero también...
¿Qué hago? Porque luego
no
empiezan ya los problemas
de
discursos.
No es un tema de identidad, es el tema del poder. A ver, se puede colaborar, en modo de ver, de manera muy eficiente siendo oposición. Siendo oposición.
Absolutamente.
Porque a veces, en el momento que dejas de ser oposición, tienes tales condicionamientos para gobernar que ya no puedes mantener las tesis que mantenías en la oposición. Y al final el discurso. Los discursos se van homogeneizando. ¿Dónde está? ¿Qué es el centro? Lo que yo llamo el extremo centro desde hace 100 años. Pues todo el mundo que llega al poder en este país era extremo centro, acaba siendo extremo centro. O es que no vimos llegar al PSOE a este país a gobernar. ¿Y qué se ha convertido? ¿Y qué se ha convertido el PSOE?
Sí, sí.
Felipe, y los líderes antiguos, es que los líderes...
Lo que propugnaban y lo que...
cambia de discurso.
Se hacen mayores.
Pero de todos modos, Coldo, siendo cierto lo que has dicho, de que, o sea, ¿dónde va un partido político con este tipo de postulados? A ver, aunque
hablo desde el egoísmo del partido.
Sí, pero bueno, rara avis, pero hemos tenido a un, que a mí me parecía excepcional, a un José Mújica, ¿no? Pepe Mújica, ¿no? Que fue un presidente que evidentemente era querido y denostado a partes iguales y seguramente más denostado que querido, pero el hombre, o sea, era una persona, yo lo que conocía de él, era una persona coherente y era una persona que entendía la política como servicio a la comunidad, que ese es técnicamente el origen o lo que debería ser, ¿no? Un cargo y el servicio a la comunidad, el servicio a la ciudadanía, ¿no? Pero claro, ves el periódico y dices tú, joder.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Sorionchuak.
Se puede parecer una serpiente, ¿no? Como un león.
Rápido.
Rápido.
Como un conejo.
Blanco. Rojo.
Mi abuela es Santo Lomadón.
Negro, un poco verde.
El borde es otro, que está arriba.
Estamos dentro de la tierra.
¿El tren qué? ¿Quién es el cine?
El metro.
¿El metro?
¡Soriona Metro Bilbao!
Descubre Swances en otoño. Paseos por sus playas y rutas ciclables, deportes acuáticos, sus bellos acantilados y marismas con aves migratorias de enmarcar, su rica gastronomía y la buena compañía de sus gentes. Swances, una escapada sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita.
Guraso bakarreko familientzako dekretuak 21.000 familiari merezi duten aitortza emango die. Zurea ama edo aita bakarreko familia bada, adi. Urtarrilaren batetik aurrera sartu euskadi.eusen eta onura berriez baliatzeko ziurtagiria eskatu. Informazio gehiagorako guraso bakarra abildu euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues decía algunos oyentes que la Unión Europea parece que sigue caminando hacia su fracaso. Otro que hacía referencia que la fotografía de Netanyahu con el alemán aprobando la siguiente fase de colonización en Gaza y exterminio del pueblo palestino se ha terminado de dibujar. Dice economía para unos pocos. Bueno, es lo que viene a decir en un largo texto este oyente. Otros que dice, por favor no me saquéis al PNV a dos telediarios de votar con Vox. Bueno, no creo que pase. Espero que no pase eso. Me hacéis así todo diciendo, bueno, ya veremos.
Bueno,
Israel sigue saltándose el alto de fuego y también ataca a Cisjordania y nadie dice nada. Otros hacen referencia, entre otras noticias, por ejemplo, dicen también, yo era ateo de religión y ahora soy cada vez más ateo de la política por los populismos oficiales, dice un oyente. Otro dice que esto se parece mucho a una homilía, dice un oyente. Bueno, pues sí, sí, eso es lo que hay. Es necesario, además. Bueno, y un partido que debe decir lo que decía Jesús, pero fundamentalmente debe hacer lo que decía Jesús. Y ahí está el problema. Que dice, pero hace lo contrario. Eso es lo que muchas veces dicen algunos de los...
Pero
de
yo quiero políticas. Reivindicar que el término fraternidad es un término del nacimiento del mundo de los valores y de los derechos en Europa. Igualdad, libertad y fraternidad, que yo sepa.
Sí, sí.
Entonces, quiero reivindicar desde esa tradición, no desde la mía propia, que es la cristiana, sino desde esa tradición republicana, quiero recuperar esa palabra. Porque esa palabra es una palabra que, dicha una vez que la dices, pues te cambia las cosas, porque no se puede estar metiendo a la gente en el CIS, insisto, llamándole hermano.
Ya.
En los CIES.
Los CIES, sí.
Y me llamando al hermano, no se puede. A ver quién lo hace. A mi hermano al CIES. Mentilo. Entonces es una palabra vacía de contenido, quitémosla, la sacamos. Y si la sacamos, ¿cómo universalizamos los derechos humanos? Aunque sean sus formulaciones. Este es el lío, la fundamentación de estas cosas.
¿Qué quieres que te cuente?
No. Tú has dicho que estabas cabreado. La
sí,
que...
sí, sí. No, pero bueno, ya es que me compensas. Es verdad, no, a ver, yo cuando es que cuando me decías oyente, dice, no, es que te quieres cargar la Unión Europea, que no me la quiero cargar, lo contrario, quiero que se refunde la Unión Europea, ya que...
Pues no tiene pinta, ¿eh? No es por desanimarte.
No tiene ninguna pinta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así, ¿no? ¿Cuándo es el Día de los Derechos Humanos?
El día 5 ha sido el día...
voluntariado, 10 de diciembre.
El 10 de diciembre, o sea, mañana.
Mañana.
Exactamente.
¿No? Que es donde vengo, ¿no? El Día de los Derechos Humanos. Lo que pasa es que comprobamos que cada vez hay más humanos sin derechos.
Pero fíjate...
Esa es la gran realidad.
Yo me acuerdo de las cosas que escribía Ignacio Yacuría, al que le mataron hace 30 años, ya no me acuerdo los años, sobre los derechos humanos. Vistos desde, claro, desde el sur global, ¿no? Como dice. Claro, ya decía muchas de las cosas que se han dicho que están dichas hace 30 años. Es una obviedad. Los derechos humanos son un privilegio de unos pocos.
Bueno, pues yo tengo la sensación de que vivimos en un velódromo. Que la salida y la meta están en el mismo sitio. Y empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de lo mismo. Porque nunca tenemos la resolución, nunca llegamos a la meta. Y eso para mí empieza a ser un desgaste ya moral, ¿no? Marta, a mí es así.
Hombre, es que yo creo que justo lo que acabas de comentar es clave para entender que todo está conectado entre sí, ¿no? Y que y que si hablamos de derechos humanos estamos hablando de poder tener una vida digna. Para poder tener una vida digna necesitas una vivienda digna, para poder tener una vivienda digna necesitas unas condiciones laborales dignas, unas condiciones laborales dignas necesitan de un salario, de poder tener garantizada la conciliación. O sea, todo está unido, no hay esferas separadas, ¿no? La economía y la política no están separadas entre sí, somos interdependientes y los ámbitos de la vida también son interdependientes, ¿no? Entonces empezamos hablando de una cosa y terminamos en lo mismo porque realmente está todo unido, ¿no? Y yo creo que es esencial entender eso, sobre todo para los discursos que estábamos hablando, ¿no? De los discursos, cómo se están derechizando, y luego para la retórica en cuanto a otros temas, precisamente, ¿no? Hay mucha retórica, pero después no hay políticas públicas que garanticen que esa retórica vaya a llevarse a cabo, ¿no? Tenemos el caso de la vivienda, mucha vivienda por parte del PSOE, por parte del PSE o del PNV. ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde están? Porque todos son parches y no hay nadie que quiera garantizar realmente el derecho a una vivienda, ¿no? Entonces yo creo que bueno, ahí está la falta. Y yo creo que la gente tiene un hartazgo con razón de ser, ¿no? Porque el hartazgo viene de que precisamente no se ven garantizados nuestros derechos en todos los ámbitos de la vida.
Sí, pero luego toman decisiones, claro, de apoyar a gente que vulnera más derechos todavía.
Sí, pero yo creo que es una especie de derecho al pataleo. O sea, pero a mí eso es lo que me preocupa. En vez de que ese hartazgo que tú comentas nos lleve a la movilización,
sí, 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 sí,
y a la protesta y al decir hasta aquí hemos llegado, o sea, me refiero dentro de unos cauces democráticos y tal, pero a salir a la calle, a llamar a las cosas por su nombre, a exigir a nuestros políticos que tomen unas medidas concretas, pues a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? La derechización, sobre todo de la gente joven, eso es lo que me preocupa.
Bueno, hay muchas cosas escritas por ahí, ¿no? Sobre por qué la gente vota en contra de sus intereses.
Pues será cuanto peor, mejor.
Hablando especialmente de, o sea, la gente que vive en peores condiciones
déjame,
más precarias.
Solamente voy a hacerte un apunte a lo que has dicho, porque yo reivindico muchas veces que la gente debería votar en contra de sus intereses.
Sí,
pero deberían,
claro,
hacerlo las clases pudientes.
Yo me refiero, obviamente, clases populares, sí, sí, y a las clases más empobrecidas y que están fuera de juego. Y yo creo que, entre otras cosas, lo hacen porque quien ofrece discursos de seguridad, de perspectiva de futuro, en estos momentos es la extrema derecha. Y es bastante increíble. Y además yo creo que operan mecanismos no solo culturales, de comunicación, sino también mecanismos psicológicos, ¿no? En cualquier caso, claro, cabe preguntarse si lo que está fallando es la acción de los partidos o si no deberíamos pensar también en que igual hay que cambiar las reglas de juego. Porque lo hemos dicho muchas veces y hay que insistir, vivimos en democracias de bajísima intensidad, donde la participación de la ciudadanía está totalmente excluida, está en manos solo de un tipo de organización que es el partido político, que tiene la capacidad, y a veces ni eso, porque la oposición, es cierto que se puede hacer muy buen trabajo de la oposición, pero ya vemos que en instituciones donde hay mayorías absolutas la oposición prácticamente no consigue impregnar casi ninguna de las políticas que se desarrollan. Lo estamos viendo ahora en el debate de los presupuestos, en el gobierno vasco, el debate lingüístico, es decir, un montón de debates, ¿no? Pero en algún momento habría que plantearse si las reglas de las que nos hemos adoptado, las instituciones, las herramientas y tal, están realmente al servicio de la ciudadanía y de la decisión de la ciudadanía, o se han convertido también en esos palacios que son ajenos a la ciudadanía, donde realmente lo que importa es llegar a determinadas parcelas de poder y donde tú puedes tener una retórica similar a muchos partidos, pero luego la práctica, como decía la compañera, no se corresponde.
Otra categoría que me gusta a mí mucho, la hipoteca social de la propiedad privada. Eso que digo yo tantas veces, que ya he dicho varias veces. Pues, ¿cómo se arregla el tema de la vivienda? Pues prohibiendo vender el suelo, que el suelo tenga precio. A ver, si tú compras un metro cuadrado de suelo en Bilbao o en Sebastián y pagas ya 6.000 euros por el metro cuadrado, es imposible que una vez construido pueda comprar esa casa más que una serie de gente. Es imposible. Pero pues, ¿quién ha dicho que vale 6.000? ¿Cómo es este asunto? Porque ya está claro que la mano invisible no equilibra las cosas. ¿Cómo es posible? Es como dice, no, oiga, esta botella de vino vale 140 euros. Bueno, será porque alguien te lo paga, nada más. Porque si no paga nadie, no vale eso. Es mentira, es una mentira.
¿Es un constructo?
Es un constructo. Bueno, es un constructo, pero claro, lo que pasa es que yo lo compro a 6.000 y voy a ver si lo venden.
Bueno,
pero,
es especular. Pero, 6.000, es especular. Claro, pero es un constructo soportado también por marcos legales que claro, muchas veces se pone en cuestión si es posible cambiarlos.
Claro.
Y te remiten a la Constitución y a determinados elementos. O sea, que eso es lo que tiene que ver con lo que estaba yo diciendo también. Claro. Si las reglas de juegos que tenemos permiten o no permiten avanzar en propuestas que mejoren las condiciones materiales de la ciudadanía. Porque si no lo hacen, desde luego las izquierdas lo pierden, las izquierdas se desnortan, pero sobre todo las personas más empobrecidas, las clases populares y tal, van a mirar allí donde alguien te ofrece mano dura y te ofrece una seguridad que no te la ofrecen otros. Pero y mira, eso es así, ha sido así también a lo largo de la historia. Esto tampoco es algo nuevo, ¿no?
En la crisis de los 80, yo creo que era de los 80, pues yo ya tengo más molido con esto.
Con todas las que he ido.
Pero creo que en la crisis de los 80 una de las cosas que se dijo es que parte de la clase media europea iba a ser pauperizada, etc. En los 80, 2025 ha vuelto a salir el tema. Y yo, oiga, pues si no recuerda, pues a 45 años. O 40 y tantos años. Ya se estaba anunciado, lo cual quiere decir que las políticas que se han hecho son fundamentalmente de derechas. Estaba anunciado. ¿Cuándo? La crisis de los 80. Hemos hablado en esta emisora.
Y gestionaron aquellas políticas. ¿Quiénes gestionaron aquellas políticas en los 80? La socialdemocracia, fundamentalmente.
Con el tema de la austeridad.
Antes de la llegada de...
Claro. O sea, luego hay que buscar palabras nuevas para no hablar. Ya no se puede utilizar la palabra austeridad para hablar de que tenemos que vivir con austeridad, porque como ya ha sido utilizada por las políticas de derecha, hay que decir sobriedad. Es que, joder, este tema del lenguaje es un tema tan complicado. ¿Eh? Es así. Tú no puedes decir, hay que ser... políticas de austeridad. Mal asunto. Es para unos pocos la ley del embudo. Y sin embargo, sin unas políticas de sobriedad social y cultural, no es posible que esto funcione. Bueno, que funcione como decimos que deseamos que funcione. Es decir, con el nivel de consumo que tenemos... Pues lo que decía
¿Dónde quedó
o comes o miras.
¿Dónde quedó el decrecimiento? Las teorías del decrecimiento.
Bueno,
¿dónde quedaron enterradas?
Pues en el mismo sitio que esa bondad que iba a surgir tras la pandemia, ¿no?
Quedaron enterradas.
Céntranos un poco porque estás abriendo demasiados melones. Estás abriendo demasiados melones en poquito tiempo.
Está todo relacionado.
Es que todo está relacionado. Antes hacía yo la referencia del velódromo porque es que, vamos, si partimos del mismo sitio. Estamos todos dando vueltas.
Pero seguramente hay que decir que...
Antes hablabas de los 80, Javier. Es en los 80, ¿recuerdas que estuvimos en un debate sobre la renta universal, básica universal?
Sí,
en los 80.
Pero seguramente habrá que decir...
No había nacido, Marta.
Habrá que decir y habrá que hacer público que hay gente que evidentemente vive de otra manera y tiene otra manera de plantearse su vida y su costumbre, que son una minoría, pero esa es una minoría que, en mi modo de ver, es una minoría de promesa de futuro. Todos tenemos que estar en esos procesos.
A ver, yo creo que parte de lo que comentaba Carlos, ¿no? Precisamente el sistema capitalista, las crisis no son un error del sistema, son la base del sistema, ¿no? Y yo creo que eso es esencial entenderlo. Lo que comentaba Carlos, ¿no? Si no cambiamos las bases de cómo funcionamos en estos momentos, pocos derechos van a estar garantizados, ¿no? Y yo soy fiel creyente de las instituciones, como buena politóloga que soy, y creo que las políticas públicas son la clave para poder modificar eso. Las leyes no son naturales por sí mismas, ¿no? Algo que se ha querido creer, ¿no? No son naturales. El campo jurídico no es natural porque sí, nació así y ya está. Se van cambiando, ¿no? Y ese cambio tiene que venir precisamente del poder legislativo, de poder hacer políticas públicas determinadas. Entonces, claro, ahí está la fuerza, ¿no? Y efectivamente también, como comentábamos, ¿no? Este descontento con la política hace que gran parte de la ciudadanía no se movilice, pero también hay una racionalidad neoliberal que hace que la gente no se movilice porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para pertenecer a movimientos sociales, para estar en asociaciones vecinales, para estar en asociaciones de nuestros barrios, porque el trabajo nos está comiendo la vida. Leía hace poco varios relatos que han ido saliendo, ¿no? Y artículos de opinión en cómo la gente, las cuadrillas, están quedando para contarse lo que han hecho en la vida, pero no para hacer vida en común. Y eso está muy relacionado en cómo las condiciones laborales nos están engullendo. Entonces, claro, ¿qué capacidad tenemos realmente para movilizarnos? Pues al final es el propio juego, ¿no? El propio juego del capitalismo y del neoliberalismo es eso. Vete a votar cada 4 años y ya está.
Pues son dos cosas. Tenerte entretenido con el trabajo, con otras cosas, pero a la vez decirte que es muy difícil que las cosas vayan a cambiar con tu movilización. Sí, sí. Y eso es, por desgracia, algo que también ha interiorizado la gente.
Pues vamos a intentar que desinteriorice. Digo yo, vamos, Carlos Ascunce, Marta Azquerecocha, Escolume Mezpero y Sarroche, Javier Vitoria, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada, ¿vale?
Buen día.
Venga, que ahora nos vamos enseguida luego con las noticias y después tendremos Egunon Magazine. Mañana volveremos aquí, así que sed felices y haced felices a los demás.